Radio Universidad de Guadalajara presenta
Culagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
La bienvenida a Culagos en Red, ciencia y cultura para la región. Agradecemos que nos sintonicen en el 104.7 de frecuencia modulada o si nos escuchan en internet que nos sigan en el www.radio.udg.mx/lagos. Con el gusto de saludarlos, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, recordándoles que nos encuentran en Facebook como Culagos y en Twitter como Culagos-UDG. También les recuerdo que pueden consultar la información del Centro Universitario de los Lagos en el portal www.lagos.udg.mx. Mi nombre es Marina Ortiz y lo invito a acompañarme esta mañana en la que estaremos compartiendo en nuestra sección literaria de los viernes a pie de página el ensayo Una humilde amonestación del escritor Robert Louis Stevenson en una producción de Radio UNAM. También estaremos escuchando buena música a cargo de Teleradio Donoso con su álbum Bailar y Llorar de 2008. Acompáñenme.
Soy de piedra, sacas fotos.
Quiero agradecer a quienes hacen posible este programa, así que saludo en controles técnicos al ingeniero Gabriel Barba, en la producción de este programa a David Barajas y en la dirección de esta estación a la maestra Gabriela Ruiz. Como en cada una de nuestras transmisiones, David Barajas ha preparado para usted la información sobre los acontecimientos de un día como hoy, así que lo invito a conocer las efemérides de este 8 de enero.
Un 8 de enero de 1824 nace el poeta Francisco González Bocanegra, famoso por su composición de los versos del himno nacional mexicano, que en su versión original se compone de 84 versos de casílabos y cuya música corrigió a cargo del español Jaime Nuno. Un día como hoy, pero del año 2002, muere el físico ruso Alexander Pokorov, Premio Nobel de Física 1964, por la invención de la tecnología láser. Colabora en diversos programas de defensa espacial de la Unión Soviética. Para finalizar, un 8 de enero, pero esta vez del año 2005, científicos mexicanos buscan precisar la edad del sistema solar a través de fragmentos del meteorito Allende, el cual cae en Chihuahua en 1969, cuerpo celeste que se considera de más antigüedad de algunos planetas que rondan en torno al Sol. Con información de 20 minutos.
Agradecemos a David Barajas por esta información y ahora lo invito a continuar escuchando a Mar en el Campo, que le recuerdo que está a cargo de Teleradio Donoso con su álbum Bailar y Llorar de 2008 y es la música que vamos a estar escuchando a lo largo de esta mañana. Espero que usted la disfrute.
Go.
más felices. Oh, 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 oh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Volvemos al aire. Volvemos a Culagos en Red.
A pie de página. Regreso en Culagos en Red y ahora vamos a escuchar en nuestra sección literaria de los viernes a pie de página una humilde amonestación, ensayo de Robert Louis Stevenson. Este autor nació en Edimburgo en 1850 y falleció en Samoa Occidental en 1894. Es un escritor escocés que obtuvo la licenciatura en leyes. Pese a ello, su interés por la literatura lo llevó a entregarse de lleno al mundo de las letras. En este ensayo que escucharemos, Stevenson hace una réplica a dos textos de sus contemporáneos, Walter Besant y Henry James, en torno al tema de la ficción. Robert Louis Stevenson asegura que la ficción es un elemento que en gran medida es aplicado en todas las artes, salvo en la arquitectura, y que a lo que Besant y James se referían no era al arte de ficcionar, sino de narrar. Escuchemos entonces Una humilde amonestación, que es una producción de Radio UNAM.
Una humilde amonestación. Robert Louis Stevenson. Hemos gozado recientemente de un placer muy peculiar, el de escuchar con cierto detalle las opiniones del señor Walter Besant y del señor Henry James acerca del arte que practican, dos personas ciertamente de muy distinto calibre. El señor James, tan preciso en su trazo, tan audaz en su esgrima, tan escrupuloso en su toque, y el señor Besant, tan cordial, tan amistoso, con una vena de ingenio tan persuasiva y humorística. El señor James, el tipo mismo del artista deliberado. El señor Besant, la personificación del buen carácter. Que tales doctores difieran es algo que no provocará gran sorpresa, pero un punto en que parecen estar de acuerdo me llena, lo confieso, de asombro. Pues ambos se contentan con hablar del arte de la ficción. Y el señor Besant, poniéndose excesivamente atrevido, pasa a oponer este llamado arte de la ficción al arte de la poesía. Por arte de la poesía no quiere decir nada sino el arte del verso, un arte de artesanía, solo comparable con el arte de la prosa. Pues ese ardor y altura de sana emoción que todos hemos convenido en llamar el arte de la poesía, no es más que una cualidad libertina y vaga y errabunda, presente a veces en cualquier arte, y más a menudo ausente de todas ellas. Muy pocas veces presente en la prosa de la novela, y con frecuencia ausente en la oda o en la epopeya. En el mismo caso se encuentra la ficción. No es un arte sustantivo, sino un elemento que en gran medida entra en todas las artes salvo en la arquitectura. Homero, Wordsworth, Fidias, Hogarth y Salvini, todos ellos manejan la ficción. Y sin embargo, yo no supongo que Howard o Salvini, para mencionar solo a dos, entren en algún grado en el ámbito de la interesante conferencia del señor Besant o en el encantador ensayo del señor James. Así pues, el arte de la ficción, considerado como definición, es a la vez demasiado amplio y demasiado escaso. Permítaseme sugerir otra cosa. Permítaseme sugerir que lo que los señores James y Besant tenían en mente no era ni más ni menos que el arte de la narrativa. Pero el señor Besant se afana en hablar solo de la moderna novela inglesa, el eterno ganapán del señor Murray, y en el autor de la novela más grata de la serie, All Sorts and Conditions of Men. Ese deseo es bastante natural. Puedo concebir, pues, que se apresuraría a proponer dos adiciones y que se leería así: el arte de la narrativa ficticia en prosa. Ahora bien, no se puede negar el hecho de que la moderna novela inglesa existe, materialmente con sus tres volúmenes, sus tipos y sus letras en oro, es fácilmente distinguible de otras formas de literatura. Mas, para hablar fructíferamente de cualquier rama del arte, es necesario erigir nuestras definiciones sobre algún terreno más fundamental que obligatorio. ¿Por qué, pues, debemos añadir en prosa? La Odisea me parece la mejor de todas las novelas. La Dama del Lago se destaca en el segundo orden, y creo que los cuentos y prólogos de Chaucer contienen más de la materia del arte de la moderna novela inglesa que todo el tesoro del señor Mudie. Ya sea que una narración esté escrita en verso blanco, o en la estrofa spenceriana, en el largo periodo de Gibbon o en la frase cortada de Charles Reade, los principios del arte de la narrativa deben ser observados por igual. La elección de un estilo noble y ampuloso en prosa afecta a la narración del mismo modo, si no en el mismo grado, que la elección de un verso medido, pues ambos implican una síntesis más apretada de los acontecimientos, una clave más alta del diálogo y un tono más elevado y majestuoso de las palabras. Si vamos a rechazar Don Juan, es difícil ver por qué se ha de incluir Zanoni, o para incluir obras de muy diferente valor, La Letra Escarlata. ¿Y por cuál discriminación ha de abrir usted sus puertas a The Pilgrim's Progress y cerrárselas a The Faerie Queen? Para traer las cosas más cerca de nosotros, le propondré aquí al señor Besant una adivinanza. Una narración llamada El Paraíso Perdido fue escrita en verso inglés por un tal John Milton. ¿Qué era entonces? Luego fue traducida por Chateaubriand en prosa francesa. ¿Y qué fue entonces? Por último, la traducción francesa fue convertida audazmente en una novela inglesa por algún inspirado compatriota de George Gilfillan y mío, y en atención a la claridad, ¿qué fue entonces? Pero una vez más, ¿por qué hemos de añadir ficticia? La razón del por qué es obvia. La razón del por qué no, si bien un poco más recóndita, no carece de peso. El arte de la narrativa, de hecho, es el mismo ya se aplique a la selección e ilustración de una serie de hechos reales o de una serie imaginaria. La vida de Johnson, de Boswell, obra de arte sagaz e inimitable, debe su éxito a las mismas maniobras técnicas que, digamos, Tom Jones. La clara concepción de ciertas características del hombre, la elección y presentación de ciertos incidentes entre un gran número que se ofrecía, y la invención, sí, invención y conservación de una cierta clave en el diálogo. ¿En cuál se hicieron estas cosas con más arte? ¿En cuál es mayor el aire de naturaleza? Los lectores lo juzgarán de diferentes maneras. En realidad, el de Boswell es un caso muy especial y casi genérico. Pero todo eso no solo está en Boswell. Está en cada biografía con algo de sal de la vida. Está en cada historia en que se presenten hechos y personas, más bien que ideas. En Tácito, en Carlyle, en Michelet, en Macaulay. Es donde el novelista encontrará muchos de sus propios métodos, aprovechados de la manera más notoria y diestra. Además verá que él, quien es libre, que tiene el derecho de inventar o de robarse un incidente que faltaba, que tiene el derecho aún más inapreciable de la omisión general, es frecuentemente derrotado y, pese a todas sus ventajas, deja una impresión menos clara de realidad y de pasión. El señor James expresa su opinión con el debido fervor por la santidad de la verdad para el novelista. En un examen más minucioso, verdad parecerá una palabra de propiedad muy discutible, no solo para los trabajos del novelista, sino también para los del historiador. Ningún arte, para emplear la valiente frase de James, puede competir con la vida. Y el arte que intenta hacerlo está condenado a perecer montibus avis. La vida pasa ante nosotros, infinita en su complicación. acompañada por los meteoros más variados y sorprendentes, atrayendo al mismo tiempo al ojo, al oído, al espíritu, la sede del deslumbramiento, al tacto, exquisitamente delicado, y a la barriga, tan imperiosa cuando nos estamos muriendo de hambre. Combina y emplea en su manifestación el método y el material no sólo de un arte, sino de todas las artes. La música sólo consiste en jugar arbitrariamente con unos cuantos de los majestuosos acordes de la vida. La pintura no es más que una sombra de la procesión de luz y de color. La literatura sólo señala secamente esa plétora de incidente, de obligación moral, de virtud, de vicio, de acción, de rapto y de agonía en las que abunda. Competir con la vida, cuyo sol no podemos contemplar de frente, cuyas pasiones y enfermedades nos atacan y abruman. Competir con el sabor del vino, la belleza de la aurora, lo quemante del fuego, la amargura de la muerte y la separación. He aquí en realidad una proyectada escalera al cielo. He aquí en realidad trabajos para un Hércules en traje de calle, armado con una pluma y un diccionario para retratar las pasiones, armado con un pequeño cilindro de plomo para pintar el retrato del sol intolerable. Ningún arte es cierto en este sentido. Ninguno puede competir con la vida, ni siquiera la historia construida en realidad sobre hechos indiscutibles, pero despojados de su vivacidad y de su aguijón. De modo que, cuando leemos acerca del saqueo de una ciudad o de la caída de un imperio, nos sorprendemos y con justicia elogiamos el talento del autor si nuestro pulso se aceleró. Y mirad una última diferencia. Este aceleramiento del pulso es, casi en todos los casos, puramente agradable. Estas fantasmales reproducciones de la experiencia, aun en su forma más aguda, transmiten un decidido placer, mientras que la experiencia misma, en el timón de la vida, puede torturar y herir. ¿Cuál es entonces el objeto? ¿Cuál es el método de un arte y cuál es la fuente de su poder? Todo el secreto es que ningún arte compite con la vida. El método propio del hombre, ya sea que razone o que esté creando, es cerrar a medias los ojos ante el torbellino y la confusión de la realidad. Las artes, como la aritmética y la geometría, desvían su mirada de la naturaleza cruda, coloreada y móvil que hay a nuestros pies, y en cambio contemplan una cierta abstracción fragmentaria. La geometría nos hablará de un círculo, cosa nunca vista en la naturaleza. Si se le pregunta por un círculo verde o un círculo de hierro, se tapa la boca con las manos. Así ocurre en las artes. La pintura, comparando tristemente la luz del sol y el blanco de la nieve, renuncia a la verdad del color, así como ya había abandonado el relieve y el movimiento. Y en lugar de competir con la naturaleza, dispone un esquema de tintes armoniosos. La literatura, sobre todo en su modo más típico, el modo de la narrativa, similarmente huye del desafío directo y, en cambio, busca un objetivo independiente y creador. Lo imita todo, pero no imita la vida, sino el habla. No los hechos del destino humano, sino el énfasis y las supresiones con que cada actor humano habla de ellas. El verdadero arte que trata directamente de la vida fue el del primer hombre que narró cuentos en torno de una hoguera primitiva. Nuestro arte se ocupa y tiene que ocuparse, no tanto en hacer ciertas sus historias, cuanto en hacerlas típicas. No tanto en captar los lineamientos de cada hecho, sino en guiarlos todos ellos hacia un fin común. Sustituye la plétora de impresiones, todas ellas fuertes, pero todas discretas, que presenta la vida, por una cierta serie artificial de impresiones, todas ellas en realidad muy débilmente representadas, pero todas ellas tendientes al mismo efecto, todas elocuentes de la misma idea, todas resonando como notas armoniosas en música o como los tintes graduados de una buena pintura. En todos sus capítulos, en todas sus páginas, en todas sus frases, la novela bien escrita hace eco y repite su único pensamiento creador y determinante. A esto deben contribuir cada incidente y cada personaje, y el estilo debe ir al unísono. Y si en algún lugar aparece una palabra que mira en otra dirección, el libro será más fuerte, más claro y, casi iba a decir, más pleno sin ella. La vida es monstruosa, infinita, ilógica, abrupta y conmovedora. Una obra de arte, en comparación, es limpia, finita, contenida en sí misma, racional, flotante y castrada. La vida impone mediante su energía bruta, como un trueno inarticulado. El arte atrae el oído entre los sonidos mucho más fuertes de la experiencia, como un aria artificialmente compuesta por un discreto músico. Una proposición de geometría no compite con la vida. Es un paralelo justo y luminoso con una obra de arte. Ambas son razonables, pero infieles al hecho burdo. Ambas son inherentes a la naturaleza, pero ninguna de ellas la representa. La novela, que es una obra de arte, existe no por sus similitudes con la vida, que son forzadas y materiales, así como un zapato debe consistir en cuero, sino por su inconmensurable diferencia de la vida, diferencia planeada y significativa, y que es al mismo tiempo el método y el significado de la obra. La vida del hombre no es el tema de las novelas, sino el inagotable depósito del que hay que seleccionar los temas. El nombre de estos es Legión, y con cada tema nuevo, pues aquí una vez más debo diferir por toda la anchura del cielo con el señor James, el verdadero artista variará su método y cambiará su punto de ataque. Lo que en un caso resultó una excelencia, en otro se convertirá en defecto. Lo que fue la fuerza en un libro, en el próximo será impertinente o monótono. Primero cada novela, y luego cada clase de novelas, existe por sí misma y para sí misma. Tomaré, por ejemplo, tres clases principales, que son bastante distintas. Primero, la novela de aventuras, que apela a ciertas tendencias casi sensuales y totalmente ilógicas del hombre. En segundo lugar, la novela de carácter, que apela a nuestra apreciación intelectual de los caprichos del hombre y sus motivos diversos e inconstantes. Y en tercer lugar, la novela dramática, que trata el mismo material que el teatro serio y que apela a nuestra naturaleza emocional y nuestro juicio moral. Empecemos por la novela de aventuras. El señor James se refiere con singular generosidad de elogios a un librito acerca de la búsqueda de un tesoro enterrado, pero de paso suelta algunas palabras un tanto sorprendentes. En este libro echa de menos lo que llama el inmenso lujo de poder pelearse con su autor. El lujo, para la mayoría de nosotros, consiste en deponer nuestro juicio, dejarnos llevar por el cuento como por una ola, y solo despertar y empezar a distinguir y a encontrar fallas cuando la pieza ha terminado y hemos dejado el libro. Aún más notable es la razón que da el señor James. No puede criticar al autor porque, dice, comparándolo con otra obra, yo he sido niño, pero nunca he ido en busca de un tesoro enterrado. He aquí en verdad una caprichosa paradoja. Pues si nunca ha ido en busca de un tesoro enterrado, puede demostrarse que nunca ha sido niño. Nunca ha habido un niño, a menos que sea el maestro James, que no haya buscado oro, ni sido pirata, comandante militar y forajido de las montañas, que no haya combatido, no haya sufrido naufragio y prisión, y que no se haya manchado sus manecitas de sangre, valerosamente, salvando una batalla perdida y de manera triunfal, protegido la inocencia y la belleza. En otra parte de su ensayo, el señor James ha protestado con excelentes razones contra una concepción demasiado estrecha de la experiencia. Para el artista innato, afirma, los más tenues atisbos de vida se convierten en revelaciones y se comprobará, creo yo, en los más de los casos, que el artista escribe con más placer y más efecto acerca de aquellas cosas que solo ha deseado hacer que sobre las que en realidad ha hecho. El deseo es un telescopio maravilloso, y el mejor observatorio es el más remoto. Ahora bien, aunque es cierto que ni el señor James ni el autor de la obra en cuestión han ido en persona a buscar oro, es probable que ambos hayan ardientemente deseado y cariñosamente imaginado los detalles de semejante vida en sus ensueños infantiles. Y el autor, contando con eso, y bien consciente, hombre astuto y taimado, de que esta clase de interés, aunque frecuentemente tratado, encuentra un camino accesible y ya muy recorrido hacia las simpatías del lector, se dedicó a formar y a detallar este sueño juvenil. Para el niño, el carácter es como un libro cerrado. Para él, un pirata es una barba, unos pantalones amplios y un generoso complemento de pistolas. El autor, para dar más detalles, y porque él mismo ha crecido ya más o menos, admitió el carácter, dentro de ciertos límites, en el plan de su obra. Pero solo dentro de ciertos límites. Si las mismas marionetas aparecieran en un plan de otra índole, habría que haberlas trazado con muy diferente propósito, pues en esta elemental novela de aventuras, los personajes deben ser presentados con solo una clase de cualidades, lo belicoso y lo formidable. Así, mientras parezcan insidiosos en el engaño y fatales en el combate, han servido a su fin. El peligro es la materia de que trata esta clase de novelas. El miedo, la pasión con que ociosamente juguetea, y los personajes están pintados solo hasta el punto en que tienen el sentido del peligro y provocan la simpatía del temor. Añadir más rasgos, ser demasiado sagaz, hacer correr la liebre de los intereses morales o intelectuales mientras estamos persiguiendo al zorro del interés material, no es enriquecer, sino ablandar la historia. El lector estúpido se sentirá ofendido, y el lector sagaz perderá la pista. La novela de carácter tiene esta diferencia de las demás, que no requiere coherencia de la trama, y por esta razón, como en el caso de Gil Blas, a veces se le ha llamado novela de aventuras. Gira sobre los caprichos de sus personajes. Desde luego, estos están encarnados en incidentes, pero los incidentes mismos, siendo simplemente tributarios, no necesitan marchar en procesión, y los personajes pueden mostrarse estáticamente. Tal como entran, así pueden salir, deben ser congruentes, pero no necesitan crecer. Aquí el señor James reconocerá la nota de gran parte de su propia obra. Él trata en su mayor parte de la estática del personaje, estudiándolos en reposo o apenas moviéndolos suavemente. Y con su habitual delicadeza y su preciso instinto artístico, evita las pasiones más poderosas que deformarían las actitudes que le gusta estudiar, y cambia a sus modelos, de los humoristas de la vida ordinaria, a las fuerzas brutas y tipos escuetos de momentos más emocionales. En su reciente El autor de Beltrafio, de concepción tan justa, tan flexible y limpia en su tratamiento, sí se vale de una pasión fuerte. pero observemos que no se la despliega. Se suprimen hasta en la heroína los efectos de la pasión. Y la gran lucha, la verdadera tragedia, la scène à faire, pasa sin ser vista tras una puerta cerrada. Con este fin, conscientemente o no, se introduce la grata invención del joven visitante, para que el señor James, fiel a su método, pueda evitar la escena de la pasión. Confío en que ningún lector me declarará culpable de menospreciar esta pequeña obra maestra. Simplemente quiero decir que pertenece a una marcada clase de novela y que habría sido concebida y tratada de manera muy distinta si hubiese pertenecido a esa otra clase marcada de la que ahora procedo a hablar. Yo encuentro placer en llamar a la novela dramática por ese nombre, porque me permite señalar de paso un error de interpretación extraño y peculiarmente inglés. A veces se supone que la obra de teatro consiste en incidentes. Consiste en la pasión que da al actor su oportunidad. Y esa pasión debe intensificarse progresivamente, o bien el actor, conforme avanza la obra, será incapaz de llevar a su público de un nivel inferior a uno superior de interés y de emoción. Por consiguiente, una buena obra seria debe fundarse en uno de los apasionados cruces de la vida, en que el deber y la inclinación llegan a enfrentarse noblemente. Y lo mismo puede decirse de lo que, por esa razón, llamo la novela dramática. Mostraré unos cuantos especímenes muy dignos, todos ellos de nuestra época y nuestro idioma. Rhoda Fleming de Meredith, ese libro tan bello y doloroso, agotado desde hace tiempo, y buscado en las librerías como si fuera un incunable. Pair of Blue Eyes, de Hardy, y dos de Charles Reith, Griffith Gaunt y The Double Marriage, originalmente intitulado White Lies, y basado, por un accidente extrañamente favorable a mi nomenclatura, en una obra de Maquet, el asociado del Gran Dumas. En este tipo de novela hay que abrir violentamente la puerta cerrada de el autor de Beltrafio. La pasión debe aparecer en escena y decir su última palabra. La pasión es el todo y el fin, la trama y la solución, el protagonista y el deus ex machina, en uno solo. Los personajes pueden aparecer de cualquier manera en escena. Esto no nos importa. Lo que sí importa es que antes de que la dejen, habrán debido ser transfigurados y elevados por encima de sí mismos por obra de la pasión. Parte del plan pudo haber sido trazarlos con todo detalle, mostrar un personaje íntegramente y luego ver cómo se funde y cambia en el horno de la emoción. Pero no hay ninguna obligación de esta índole. No se requiere un retrato muy pulido, y nos contentamos con aceptar simples tipos abstractos si son movidos con fuerza y sinceridad. Una novela de esta clase puede ser grande, y sin embargo, no contener una figura individual. Y puede ser grande porque muestra el funcionamiento de un corazón perturbado y la expresión impersonal de la pasión. Y con un artista de segunda clase es, en realidad, aún más probable que sea grande, cuando el asunto se ha estrechado y toda la fuerza del espíritu del escritor va dirigida exclusivamente a la pasión. Una vez más, a la sutileza que tiene para sí todo el campo en la novela de carácter, se le prohíbe toda entrada en este teatro más solemne. Un motivo tirado de los cabellos, una hábil evasión del asunto, un giro ingenioso y no uno apasionado, nos ofenden como una falta de sinceridad. Todo debe ser llano, todo debe ser directo hasta el fin. Así es como, en Rhoda Fleming, la señora Lovell provoca ese resentimiento en el lector. Sus motivos son demasiado tenues, sus maneras demasiado equívocas para el peso y la fuerza de lo que la rodea. De allí, la caldeada indignación del lector cuando Balzac después de haber comenzado la duquesa de Langeais, en los términos de una pasión poderosa, si bien un tanto hinchada, corta el nudo al descomponerse el reloj del héroe. Tales personajes e incidentes pertenecen a la novela de carácter. Están fuera de lugar en la alta sociedad de las pasiones. Cuando se introducen pasiones en el arte con toda su fuerza, esperamos encontrarlas, no desconcertadas y luchando impotentes como en la vida, sino elevándose por encima de toda circunstancia y actuando como sustitutos del destino. Y es aquí donde puedo imaginarme al señor James interviniendo con su lucido sentido. A mucho de lo que he dicho, creo que podría ponerle objeciones. Con mucho estaría de acuerdo, aunque con cierta impaciencia. Puede ser verdad, pero eso no es lo que él deseaba decir u oír decir. Habló del cuadro terminado y de su valor una vez que está hecho. Yo, de los pinceles, de la paleta, de la luz del norte. Él expresó sus opiniones en el tono y para el oído de la buena sociedad. Yo, en el énfasis y los detalles técnicos del estudiante entrometido. Pero el asunto, podría yo replicar, no consiste simplemente en entretener al público, sino en ofrecer una ayuda útil al escritor joven. Y el escritor joven no será tan ayudado por unos cuadros alegres de lo que un arte puede aspirar a ser en sus mayores alturas, como por una verdadera idea de lo que debe ser en los términos más prosaicos. Lo mejor que podemos decirle es esto: que escoja un motivo, sea de carácter o de pasión, que construya cuidadosamente su trama, de modo que cada incidente sea una ilustración del motivo mismo, y que cada propiedad empleada tenga una cercana relación de congruencia o de contraste. Que evite las subtramas, a menos que, como a veces en Shakespeare, la subtrama sea una inversión o un complemento de la intriga principal. Que no tolere que su estilo caiga por debajo del nivel del argumento. Que afine la clave de la conversación, sin pensar ni una sola vez en cómo hablan los hombres en los locutorios, sino mirando exclusivamente al grado de pasión que tenga que expresar. Y que no se permita en la narrativa, ni a ningún personaje en el curso del diálogo, decir una frase que no sea parte integrante de la trama del relato o la discusión del problema en cuestión. Que no lo lamente si esto abrevia su libro. Mejor será así, pues añadir material improcedente no es alargar, sino enterrar. Que no le preocupe perderse de mil cualidades si se mantiene inflexiblemente en busca de la que ha elegido. Que no se preocupe demasiado si pierde el tono de la conversación, el punzante detalle material de los modales del día, la reproducción de la atmósfera y del ambiente. Estos elementos no son esenciales. Una novela puede ser excelente y, sin embargo, no tener ninguno de ellos. Una pasión o un personaje están tanto mejor pintados cuanto más claramente surjan de las circunstancias materiales. En esta época del detalle, que recuerde las épocas de lo abstracto, los grandes libros del pasado, los hombres valerosos que vivieron antes que Shakespeare y antes que Balzac. Y en la raíz de todo el asunto, que tenga siempre presente que su novela no es una transcripción de la vida a la que se deba juzgar por su exactitud, sino una simplificación de algún lado o aspecto de la vida que se sostendrá o caerá según su significativa simplicidad. Pues aunque en los grandes hombres que trabajan con grandes motivos, lo que observamos y admiramos a menudo es su complejidad, sin embargo, por debajo de las apariencias, la verdad permanece inmutable. Que la simplificación fue su método, y la simplicidad es su excelencia. Robert Louis Stevenson.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.